5 de septiembre. No sean demasiado buenos, que es muy aburrido. Llegan las noticias, son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
10 de la mañana, muy buenos días. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, reanudará hoy mismo, tras aceptar el encargo del rey de someterse a la investidura, las negociaciones con otras fuerzas políticas. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha apelado en Televisión Española a la responsabilidad de los líderes de Ciudadanos y del PSOE.
Yo soy optimista. Yo creo que, empezando por Ciudadanos, es un partido responsable con el que hemos llegado a acuerdos de gobierno en varias autonomías y ciudades. Creo que compartimos lo esencial. Creo que Albert Rivera es alguien que tiene un concepto útil de la política. Quiere ser útil, quiere reformar cosas, quiere cambiar cosas, o así lo ha hecho después de las elecciones autonómicas y municipales. Y del Partido Socialista también. Yo creo que es un partido centenario que, cuando España está en una incertidumbre importante, ha estado a la altura, y yo espero que Sánchez y Rivera vuelvan a estarlo.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en declaraciones a Onda Madrid, ha hecho esta reflexión.
Nosotros, por supuesto, si nos llama el señor Mariano Rajoy para negociar y nos manda un equipo de negociación, pues por supuesto que nos vamos a sentar. Se lo venimos demandando muchísimo, muchísimo tiempo. Y yo lo único que pido es que eso se empiece a producir ya. La gente necesita ver cómo nos empezamos a reunir los partidos, cómo se rompe la guerra fría que existe a día de hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista, cómo nos acercamos, cómo nos reunimos y en torno a reformas.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la presentación ante el Tribunal Constitucional de un incidente de ejecución contra la resolución del Parlamento de Cataluña. Recordamos que ha aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente. La decisión adoptada el pasado miércoles por el Parlamento catalán abre una vía unilateral a la independencia. Economía, la inflación modera su caída al menos 0,6% y encadena 7 meses en negativo.
Datos de acuerdo con el indicador adelantado del IPC elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de 2 décimas en su tasa anual, ya que en el mes de junio esta variación fue del menos 0,8%. Este incremento se explica principalmente por la subida de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas frente a la bajada que experimentaron en 2015.
Y la economía española ha crecido el 0,7% entre abril y junio respecto al trimestre anterior. Se trata de 1 décima menos que en los 3 trimestres precedentes. En la bolsa, apertura con muchísimas cifras relevantes, destacando los resultados de BBVA. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. La entidad financiera ha ganado 1.832 millones de euros en el primer semestre del año, un dato que reduce en un 33% lo ganado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las cifras están por encima de las previsiones de los analistas y eso permite al BBVA situarse en la zona noble del selectivo con una subida del 3,60%. También está ganando un 3,70% ArcelorMittal, y también hay que destacar al resto del sector financiero, que se recupera de las pérdidas de ayer. El Sabadell avanza un 2,5%, CaixaBank un 2,20% y el Santander más de un 2,15%. El Popular celebra los cambios que se han producido en su cúpula con una subida del 1,65%. No le va también la jornada a Viscofan. Sus títulos se desploman más de un 10% tras realizar una bajada de las previsiones para los próximos meses, algo que ha decepcionado al mercado. Es con diferencia la peor compañía del IBEX 35, que ahora mismo está ganando un 0,77% y se sitúa en 8.544 puntos, en una jornada en la que estaremos muy pendientes de cualquier rumor o cualquier información que surja sobre los resultados de las pruebas de estrés de la banca, que se van a conocer hoy a las 10 de la noche. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos moderando ligeramente su nivel, se sitúa por debajo de los 117 puntos básicos y el euro se cambia por $1.10.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo a la circulación por las carreteras madrileñas. DGT, Javier Fernández de Heredia, muy buenos días.
Buenos días. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien, sin problemas y novedades. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues también han remitido las pocas retenciones que hemos tenido en esta mañana. Tan solo queda un poquito de saturación en la parte alta de la cuesta de San Vicente, y más que nada porque está ese estrechamiento por obras del edificio, pero estamos hablando de unos metros en esa subida a la Plaza de España. En conjunto, la hora punta suave ha caído completamente y lo mismo vemos en la M30. Se producen pequeñas incidencias, pero que hasta ahora no afectan en absoluto. La circulación más intensa dentro de la autovía la tienen en las proximidades del Nudo Sur, Méndez Álvaro, aunque el tráfico es fluido.
Y recordamos que la Dirección General de Tráfico inicia hoy la operación salida del mes de agosto. Se esperan 6,5 millones de desplazamientos. Hasta aquí las noticias. Vamos a conocer qué tiempo nos espera en las próximas horas. Ainhoa González, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy de nuevo prepárense para pasar calor porque las máximas vuelven a ser sofocantes. Ayer ya estuvimos al punto de alcanzar los 40 grados en alguna localidad del extremo sur y hoy puede que lleguemos a ver esos registros de 40 grados de máxima en el extremo sur de la comunidad. En el resto vamos a movernos de nuevo en ese entorno de los 37, 38, 39 grados en bastantes puntos. Ambiente un poquito menos caluroso, pero aún así con máximas elevadas en la sierra de 34-35 grados en muchas localidades, y en la sierra van a ver con más presencia esas nubes de evolución de cara a la tarde, que incluso no se descarta que dejen allí, más probablemente hacia la cara norte, algún chubasco, pero serían esos chaparrones de forma aislada. En el resto del territorio no, lo que esperamos es simplemente esos intervalos de nubosidad, ambiente menos nuboso, más despejado cuanto más hacia el sur y muy caluroso. En los próximos días, el fin de semana se presenta con viento más intenso, viento de componente sur, y con ligera bajada de las temperaturas, pero aún así seguiremos pasando mucho calor porque superaremos los 35 grados.
Gracias, Ainhoa. Ahora sí, terminamos. Regresamos con más información cuando sean las 11. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Bienvenidos, claro que sí, a este Hoy en Madrid. Bueno, bienvenidos si no estabais ya, obviamente, porque desde las 8 de la mañana hemos comenzado y hasta la 1 de la tarde tiempo tenemos. Lo de buenos días lo digo por decir algo. A ver, no es que esté enfadada con vosotros, sobre todo con los que os vais de vacaciones, ¿vale? No es que yo tenga envidia, por ejemplo, de Eli del Valle, que en estos momentos está rematando y está despidiéndose de todo el mundo con gran algarabía, porque también comienza ella sus días de descanso. No, no tiene nada que ver con esto, que una servidora es muy maja, es muy sencilla y de alguna manera se alegra de que todos tengáis vuestras merecidas vacaciones. La duda de si daros o no los buenos días, de si son o no buenos días, la tengo yo porque buscando historias curiosas vinculadas a este 29 de julio, me he topado con una que he de reconocer me ha dejado totalmente descolocada. Tenemos, sí, la sana intención de pasar con vosotros las próximas 3 horas con Juanjo Ceballos en la realización, hasta la 1 de la tarde. Tenemos, de hecho, un bonito programa preparado para todos vosotros, con los estrenos del cine, con la previsión meteorológica, con nuestra Wikimonse, con la unidad móvil que está recorriendo las calles de Madrid, con libros que vamos a ir uniendo a nuestra biblioteca, con historias de otro tiempo de nuestra ciudad, y todo ello lo hemos preparado con todo nuestro cariño. Pero la pregunta que yo me planteo, y es ahí donde surge el interrogante de si son o no buenos días, ¿nos va a dar tiempo a contarlo? Esta fecha yo la desconocía, no la tenía marcada en el calendario como una fecha en la que pudiera pasar algo grave, más allá de que va a comenzar la operación salida, a partir de las 3 de la tarde. ¡Qué atención! Desde luego muchos de vosotros vais a estar en ella y vais a tener tiempo para pensar por los atascazos que que se van a organizar. Mucho cuidado, mucha precaución. Siempre lo digo, lo importante es llegar y volver. No, este 29 de julio de año 2016 parece ser, y es aquí donde estamos todos desconcertados, que el mundo se va a acabar. La hora, yo al menos la desconozco, pero aviso a navegantes porque puede ser que de hoy no pasemos, así que no vayamos todos juntos de repente. Sonia Lagos.
Hola, Belén, buenos días.
Buenos días o lo que sea. ¿Qué es esto del 29
Realmente
de julio?
Realmente es un suceso que para muchos puede ser muy difícil de aceptar. Claro, primero fue el calendario maya.
¿Sí?
Ahora es un video en el canal de YouTube. The End Times Prophecies, así se llama la organización que se dedica a estudiar la Biblia, en el que han viralizado este video en el que se trata sobre el apocalipsis, que está mucho más cerca de lo que se cree y es concretamente hoy, 29 de julio.
Hoy ha llegado el día del apocalipsis y me lo dices
así.
Hoy que Eli del Valle se coge las vacaciones, no va a poder disfrutar de ellas.
No, no va a poder.
Tremendo.
Isaiah 24:20 says, the earth will crack and shatter and split.
Y nos lo cuentan en inglés, que siempre nos da como más credibilidad, ¿no? Es como que ofrecen, y uno dice, los americanos siempre están investigando sobre esto del fin del mundo. Pero a ver, un apocalipsis que va a venir en formato de qué, de meteorito que se nos va a caer encima.
Bueno, en este video en el que explican por 17 minutos aproximadamente, que bajo el título Why the World Will End Shortly,
a ver, traduzcan
esto, señorita. On July 29, 2016, porque el mundo terminará seguramente el 29 de julio del 2016.
Bueno, a ver, hemos encontrado un seguramente. Esto ya me tranquiliza un poquito, ¿eh?
Pero según lo que han estos profetas, se puede decir, advierten en este video de que los polos magnéticos de la Tierra van a invertirse.
Vale.
Provocando fuertes terremotos.
Bueno, de momento no tenemos constancia de que haya terremotos en este momento.
Ha habido sismos, pero no, ha sido una pequeña advertencia. Y un drástico cambio de temperatura. Bueno, ya se está sintiendo un poco el calentamiento global.
No la de calor en la Comunidad de Madrid, pero no creo yo que llegue la sangre al río.
Bueno, está incluso en China, Belén. Ha habido muchas muertes últimamente por las altas temperaturas de calor.
Oye, yo te veo intrigada. Yo estoy intentando quitarle hierro al asunto por aquello de que pensemos que hoy no es nuestro último día, pero yo te veo a ti que tienes ganas de decir que sí, que hoy 29 de julio se nos acaba el mundo.
Pues lo he llegado a creer por mucho tiempo desde el 1999, que fue la primera que recuerdo que yo escuché. Fue luego en el 2011, luego 2012, o sea, es probable, Belén.
Vale.
No sé.
Bueno, a ver, entonces que yo me aclare. Tenemos este vídeo que está circulando por YouTube.
Así es.
¿Vale?
Uh-huh.
Que asegura 17 minutos, quien quiera que se lo vea.
Está en inglés, si no, los que no saben inglés lo puede ver en subtítulos, claro.
Perfecto, uh-huh. Que aseguran que hoy es el fin del mundo.
Exacto.
Que se nos van a invertir los polos, que vamos a tener terremotos, cambio climático absoluto, ¿alguna otra cosita más?
Que el sol no tendrá luz, que la luna se volverá roja y que el nivel de los océanos se elevará fuertemente.
Vale.
Y Cristo, supuestamente, llegará en un caballo que volador acompañado de un gran ejército de hombres.
Para arrasar la tierra, porque hemos ido.
Para, exacto.
Bueno, y la gente, ya que esto es una cosa como viral, ¿qué está opinando? ¿Se lo cree o no se lo cree?
Claro, muchos internautas consideran que esto es absurdo, que claro, muchos estos profetas, según ellos dicen, no han sido muy acertados en sus teorías. Otros están, claro, muchos se lo han creído, se están preparando. Creen que realmente hoy puede ser el fin del mundo, pero bueno. Es que realmente los gráficos del video, Belén,
sí
son un poquito fuertes, pues, si te da tiempo de verlo en YouTube, en el que realmente se puede ver que la gente se está esperando esta catástrofe,
vale.
Que el fuego devorando la tierra, por ejemplo, entonces asusta un poco, no tiene la calidad que se puede ver en las películas, pero sí asusta.
¿Yo qué pongo en Google para buscar el video este? Fin de la Tierra
fin
2016.
Fin del mundo, 29 de julio, puedes poner.
Fin del mundo,
29 de julio.
Así, 29 de julio.
En Google y en YouTube también puedes hacer así.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis saber por qué se nos acaba el mundo en el día de hoy, en Google, en el buscador que vosotros queráis, Fin del mundo, 29 de julio, y nada, dejáis.
Sí, sea, pero sea no sea cierto, Belén, la verdad, este video se ha causado tendencia.
Es esto de
viral y
tendencias... en redes sociales.
Es trending topic.
¿Veis? Por eso yo no voy con las redes sociales, si no, no me habría enterado yo de que hoy se nos acaba el mundo, hombre.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esa cita, a ver, que os lo hemos dicho, para que aprovechéis cada uno de los segundos de vuestra vida, que va a durar mucho más que el día de hoy, ¿eh? Carpe diem, Clara Esteban.
Muy buenas.
¿Tiene que pasar algo?
Pero no estabais preparados.
Que nos pilla viendo
para
cosas.
El día de hoy, os veo muy improvisando, ¿no sabíais esto? Yo estoy perfectamente preparada, tengo mi cápsula espacial ya.
Pero vamos a ver.
Ahí, en cuanto acabe el programa, me voy a
os tengo
otro planeta.
Que yo no me entero de las cosas que pasan por internet, que yo vivo en otro mundo.
En cualquier caso, esta organización se llama End Times Prophecies, es decir, que ellos se dedican a esto.
A profecías,
claro,
del tiempo.
A ver, si
final.
Nacen para ello, si nacen para prever cuándo se acaba el mundo, pues tendrán que decir,
vale,
algo. Entonces, o sea, su actividad se basa en esto.
Entonces,
o sea, no nos podemos esperar
si
otra cosa.
Si se acaba el mundo en el día de hoy a las 12 de la noche, ya se buscan ellos otra fecha.
Me imagino,
hombre,
porque
si no
tienen
asociación.
Que liquidar la asociación, claro, eso es.
Una cosa te digo, por si el mundo no se nos acaba,
sí,
vale, que yo soy optimista y creo que no, ¿qué va a pasar en esta hora que nos lleva hasta las 11 de la mañana?
Bueno, pues que vamos a tratar temas muy interesantes y temas de los que nos apetece conocer más y profundizar. Por ejemplo, mañana celebramos el día, bueno, celebramos, en realidad lo que hacemos es fijarnos en un asunto que se llama trata, que implica a muchísimos seres humanos en todo el mundo. Es el Día Mundial contra la Trata y vamos a hablar con Ayuda en Acción, porque ellos están emprendiendo una campaña de visibilización de las personas que están en este mercado. Muchos de ellos son menores, un tercio en concreto. Sácalos del mercado, devuélveles la infancia, es como se llama esta campaña que está emprendiendo Ayuda en Acción. Hay una página web que se llama así precisamente, sacalosdelmercado.ayudaenaccion.org. 7 millones de menores. 7 millones de menores son víctimas de la trata en el mundo. 2 de cada 3 son niñas, en su mayor parte explotadas sexualmente. Es un panorama aterrador, una realidad que pocas veces nos topamos con ella en nuestro día a día, y es importante que lo sepamos porque cada uno desde nuestro lugar podemos hacer algo por evitar que esta situación se prolongue. Y luego nos vamos de la realidad cotidiana, de nuestro presente, de nuestro día a día, al pasado, a través de la ficción, que no lo es tanto porque está basada también en hechos reales, con un libro que vamos a poner en nuestra vida, que se llama El espía que engañó a Hitler y que habla de la vida del doble agente Juan Puyol García. Le llamaban Garbo.
Porque tenía mucho teatro.
Y bueno, y este hombre, la verdad es que tuvo un papel decisivo. Los espías siempre llaman muchísimo nuestra atención. Tuvo una experiencia a lo largo de su servicio en la inteligencia alemana y de los aliados. Fue clave su papel también en acontecimientos,
hombre,
que desencadenan. Bueno,
consiguió que Hitler creyese que el desembarco de Normandía era un engaño para que estuvieran allí esperando cuando realmente iban a desembarcar y iban los aliados a llegar a través del paso de Calais, nada más y nada menos.
Fíjate.
O sea que bueno, fue decisivo pues, en que la guerra, la Primera Guerra Mundial, tuviera la primera, no por Dios, la segunda
Guerra
¿dónde
Mundial.
Me he ido, ¿dónde me he ido yo? La Segunda Guerra
tuviera
Mundial.
Tuviera un desenlace.
Tuviera ese desenlace que ya conocemos.
Bueno, la verdad es que siempre nos entusiasma la historia, nos entusiasma las tramas de espías, más si están basados en hechos reales. Así que mucha atención porque puede ser una gran lectura para recomendar este verano, El espía que engañó a Hitler. Y después nos vamos a ir con María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega, con nuestra unidad móvil, a buscar una tormenta veraniega. Una tormenta que puede causar destrozos, destrozos en las cornisas, en macetas, toldos. Las tormentas veraniegas no te las esperas y de repente, bueno, pues arrasan con todo. Bueno, pues, ¿ves? No te las esperas.
No, vamos, he dicho el fin del mundo. El fin del mundo al final ha llegado porque hacía sol esta
las
mañana.
Las reales y las virtuales que nos pone Juanjo Ceballos con su librería de efectos.
Juanjo Ceballos, hoy no asustes, que es 29 de julio, que se puede acabar el mundo. Por favor, un poquito de relax, a ver si vamos a generar aquí una crisis en plan Orson Welles.
Bueno, pues resulta que el paisajista Fernando Pozuelo ha creado una herramienta que puede ser muy útil para evitar todos estos problemas que esas tormentas de verano inesperadas pueden causarnos en todos los elementos que tenemos en nuestras fachadas, en nuestras terrazas, etcétera, etcétera.
Pues nada, ahí está lo que os vamos a contar hasta las 11 de la mañana, siempre y cuando el 29 de julio nos lo permita.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de 3 dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Se llaman Aurin, nos han visitado en alguna que otra ocasión en este estudio, han estado aquí con nosotros. La verdad es que se les veía súper bien, súper amigos. Tienen un éxito tremendo, millones de fans que se mueren por sus huesitos y les encanta su música. Y me acabo de enterar, me lo acaban de comunicar, que se van a separar, que dejan la puerta abierta a un posible reencuentro, pero que de momento han decidido que ya han pasado demasiado tiempo juntos. En fin, Aurin, vosotros recapacitar. Lead the way on Thursday. Bueno, pues con su música de fondo, os vamos a hablar de una realidad que desde luego nos deja bastante desconcertados, con una realidad que nos hace poner los pies rápidamente en la tierra, en el suelo. Hemos empezado, bueno, pues de alguna manera buscando esa parte más agradable, más diferente que nos podemos encontrar aquí en nuestro día a día. Pero esto te da un baño de agua fría en la realidad. Cifras escalofriantes, las que tenemos ahora mismo sobre la mesa, 7 millones de niños y niñas que son víctimas de trata en el mundo. Es una lacra terrible en la que habitualmente no pensamos, no forma parte de nuestro día a día, y por eso mañana sábado 30 de julio se intenta de alguna manera reflejar esta situación con una jornada especial, la del Día Mundial contra la Trata. Una oportunidad, Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Para concienciar, para intentar luchando que estas cifras cambien, que vayan a menos, que nos demos cuenta de lo que está pasando.
Es que estamos hablando de un negocio que mueve más de 30.000 millones de euros al año. Un negocio que afecta a 21 millones de personas en todo el mundo. Un tercio de estas personas, como has dicho, Belén, son niños, de los cuales 2 de cada 3 son niñas, porque las mujeres y las niñas suponen el 70% de las víctimas de trata en todo el mundo. Estos son datos oficiales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga, y Ayuda Nación ha puesto ahora en marcha una campaña para sensibilizar a la población sobre esta lacra y para conseguir apoyos en la lucha contra ella. El lema es «Sácalos del mercado».
Y Alberto Casado es el coordinador de campañas de Ayuda en Acción. Muy buenos días, Alberto, bienvenido.
Hola, buenos días.
Una campaña, Sácalos del Mercado, con una idea muy clara en la que a mí me gustaría saber cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar.
Bueno, pues efectivamente, como comentabais antes, el primer paso para solucionar un problema es ser consciente del mismo, ¿no? Y nosotros con esta campaña y también el día de mañana, el Día Mundial contra la Trata, lo que se quiere es llamar la atención sobre esta realidad, ¿no?, que están sufriendo, esta violación de derechos humanos que están sufriendo millones de personas, como comentabas, ¿no? Todas esas cifras que son tremendas, ¿no? Nosotros en la campaña lo que estamos pidiendo a la sociedad civil española es que se una para apoyar el trabajo que nosotros hacemos, especialmente en Nepal, para luchar contra la trata, no solo para evitar que más niños y niñas, bueno, y también jóvenes, caigan en las redes de los traficantes, sino para rescatar y para reinsertar aquellas personas o aquellos niños y niñas que ya han sido víctimas de la trata.
Ayuda en Acción está trabajando en Nepal desde el año 1984. Ahí está combatiendo el tráfico de seres humanos junto a la organización Maiti Nepal. Bueno, pues por medio de muchas cosas, ¿no? Porque ahí tenéis casas de acogida, hacéis campaña, rehabilitáis a las víctimas. ¿Cuál es vuestro trabajo allí? Cuéntanos un poco todo lo que hacéis.
Sí, nosotros trabajamos en todos los ámbitos o en toda lo que es la globalidad del problema de la trata, ¿no? Por un lado, hacemos campañas de sensibilización, especialmente en aquellas zonas rurales, que es donde suelen ir los traficantes a nutrirse de las personas, de las víctimas, ¿no? Y allí lo que hacemos es explicar la mayoría de las veces a través de teatros, a través de drama, porque hay que luchar también con una gran parte de la población que es analfabeta y que no sabe leer y escribir, y entonces es explicar qué es eso de la trata, cuáles son las tácticas y las técnicas que están utilizando las mafias para captar a sus víctimas y evitar que más personas caigan. También hacemos un especial hincapié en lo que es la educación y la formación de niños y jóvenes, ¿no? Sabemos que la causa, una de las causas principales de la trata es la vulnerabilidad, la pobreza, la exclusión, ¿no?, que obliga a todas estas personas a tomar decisiones equivocadas, ¿no?, la mayoría de las veces engañadas por personas cercanas, por familiares, por amigos, etcétera, ¿no? Y entonces lo que sí estamos viendo es que a mayor educación, a mayor formación, mucha menor posibilidad que tienen las personas de caer en la trata. El tener una profesión, el terminar los estudios secundarios es fundamental para que estas jóvenes no acaben en un prostíbulo en la India, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo con unas cosas, bueno, con un proyecto en concreto sencillo que puede parecer, que es dotar de bicicletas a las niñas para que puedan ir al instituto, a terminar el instituto, para que puedan ir y volver seguras por el camino, ¿no? Digamos, de su casa al instituto y del instituto a la casa, para que sean autónomas, etcétera. Esta bicicleta les da esa autonomía que les proporciona el poder terminar sus estudios y así tener unas mejores herramientas para luchar contra la trata. También otra de las cosas que estamos haciendo con muy buen resultado es en la frontera con India. Uh-huh. Digamos que es una frontera abierta, son 1.700 kilómetros de frontera en la que los ciudadanos tanto de la India como de Nepal no necesitan documentos para pasar la frontera, hay un acuerdo entre los dos países y entonces es mucho más fácil que, digamos, todos estos tráficos ilícitos se lleven a cabo. Nosotros lo que estamos trabajando es en algunos puestos fronterizos es con jóvenes que han sido rescatadas de la trata, que han sido víctimas de trata y que son capaces de detectar, porque ya han pasado por esa situación, a través del lenguaje, sobre todo corporal y la manera de comportarse, de jóvenes que pueden estar yendo o estar viajando a la India para ser víctimas de trata, ¿no? Como decía, lo fundamental es la información. Lo que hacen estas jóvenes es parar a grupos de chicas, de jóvenes, preguntarles dónde van, preguntarles si saben realmente esa empresa que les han dicho la que van a trabajar, si existe, que por favor les enseñen documentos de que eso existe, porque muchas veces se crean empresas ficticias para engañar a las jóvenes, ¿no? Y luego está el trabajo de reinserción, ¿no?, de todas estas víctimas que vienen con unas secuelas, con un trauma físico y psíquico tremendo, y lo que se hace es trabajar con ellas, primero en sentido de recuperarlas, tanto física como psíquicamente, pero también el darlas esa autonomía o el dotarlas de una formación suficiente para que puedan emprender su vida.
¿Y cómo llegan a vosotras, aquellas que han conseguido ya salir de esa situación? No sé si es que en un momento dado ellas consiguen ver una puerta, una escapada, una huida, o si en un momento dado se llega a considerar incluso que ya no sirven y van a buscar a esas otras niñas más jóvenes. ¿Cuál es el momento o cómo se consigue salir?
Pues efectivamente tú lo has dicho, ¿no? Hay, digamos, primero a través de las denuncias, ¿no?, de los propios familiares o incluso de las propias víctimas, ¿no? Nosotros también trabajamos con una pequeña oficina en la India que lo que hace es, se hacen pasar los nuestros oficiales, por así decirlo, se hacen pasar por clientes en burdeles y tratan de detectar a víctimas, ¿no?, de trata, de Nepal en este caso. Y entonces se establece una especie de conexión entre nuestra gente en la India con la oficina de Nepal para hablar con los familiares, si efectivamente es esta chica la que están buscando, si no es tal. Y lo que se hace en burdeles es trabajar también con la policía de la India para a través de redadas hacer rescates en los burdeles, ¿no? Esa es una de las formas, efectivamente, esa es, digamos, la manera en la que menos personas se rescata de la trata, porque es muy complicado, es muy laborioso y efectivamente, desgraciadamente hay muchos burdeles y muchas ciudades donde esto sucede y no se puede, esta no puede ser la principal fuente. Luego está lo que tú comentabas, que es así de duro y de dramático, ¿no? Los burdeles lo que hacen es se revenden, digamos, las niñas y las mujeres de un burdel a otro para hacer, digamos, para simular que son mujeres jóvenes nuevas que entran a los burdeles. Y llega un momento en que el deterioro físico pues es tan tremendo que ya ni siquiera para los burdeles les sirve, ¿no?, y las abandonan directamente en la calle, ¿no? Y entonces ahí es donde también nosotros entramos, las acogemos, tenemos una casa de acogida en Kathmandú muy grande en el que se da esa protección y esa formación a todas estas niñas y jóvenes. Y luego otra de las vías que hacemos para recuperar es no tanto recuperar sino evitar que personas muy vulnerables caigan en la trata. Por ejemplo, bueno, todos recordaréis, todos los oyentes recordarán que en el abril de 2015 hubo esos tremendos terremotos en Nepal, ¿no? En abril, y estábamos hablando de una, bueno, de casi 320.000 huérfanos, ¿no? Que dejaron los terremotos. Esos huérfanos eran, bueno, muy muy vulnerables a todas las mafias de traficantes, ¿no? Nosotros acogemos también a todas estas personas vulnerables, huérfanos o menores abandonados en la calle, menores no acompañados, etcétera. Primero se trata de localizar a familiares si se tiene, y si no se tiene, pues se quedan en régimen de internado ahí en nuestro centro.
Labor desde luego importantísima la que realizáis. Mañana, recordamos una vez más, vamos a tomar conciencia gracias a esta jornada especial, la del Día Mundial contra la Trata. Existe esta campaña que vosotros habéis sacado, Sácalos del Mercado, y la verdad es que, bueno, pues solo escuchando algunas de estas historias, la verdad es que todos nos quedamos, bueno, pues con ganas de intentar hacer algo, ¿no? Siempre lo decimos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Todos podemos hacer algo, ¿no, Alberto?
Pues sí, hace poco daba una charla en una universidad, ¿no? Y había un joven que al final de la intervención tomó la palabra, ¿no? Y decía que efectivamente todos tenemos un papel, o todos sí tenemos un papel frente a la trata, ¿no? Él decía, podemos ser víctimas, podemos ser clientes, podemos ser explotadores, pero también podemos ser activistas, ¿no? Y lo que él llamaba a sus compañeros era el de hacer cosas, ¿no? Y una de las cosas era sumarse a organizaciones, en este caso como la nuestra o otras organizaciones que están luchando contra esta violación de derechos humanos, apoyarlas en su trabajo, y eso es lo que nosotros hacemos a través de esta campaña en la página web, en sácalosdelmercado.org. Están los vídeos de testimonios de supervivientes de trata, que yo invito también a la gente a que entre en la página, los escuche, oiga esas historias y si lo estima, que apoye a Ayuda en Acción para seguir trabajando contra la trata.
Pues una dura realidad que existe. No podemos mirar para otro lado, y lo dicho, podemos echar una mano y colaborar. Alberto Casado, coordinador de campañas de Ayuda en Acción, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros también por dar eco y dar voz a esta problemática.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Gracias.
Carmen, la verdad es que estamos ante una problemática, un día a día muy complicado. Algo tan sencillo como una bicicleta puede dar autonomía a una chica para que, por ejemplo, termine sus estudios y al menos no la engañen.
Y no, evita, además, cayendo, o sea, terminando los estudios, terminando en el colegio, evitas que termine en un burdel, que es muy fuerte, es terrible. Así que vamos a recordar esa web, sácalosdelmercado.org, para que por lo menos todo el mundo se meta ahí y eche un vistazo y conozca esta realidad y se conciencie. Y bueno, pues ayude de las maneras en las que ya estamos comentando, las maneras en que han comentado Alberto.
Esto es lo que hace pensar que sí que se puede acabar el mundo en un momento dado y no lo del 29 de julio, con lo que nosotros arrancábamos.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Retomamos ahora costumbres habituales de este programa, de este Hoy en Madrid. Ya sabéis que los viernes nos gusta a esta hora recomendaros un libro que va a formar parte ya de nuestra biblioteca. En esta ocasión nos basamos en hechos reales, nos vamos a tiempos de la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos con el último trabajo de José María Benedito, el espía que engañó a Hitler. Está editado por Espasa y en él nos encontramos con la vida de un agente doble español, para más señas. Se llamaba Juan Puyol, aunque tenía un alias. Bueno, pues por lo teatrero, ante todo, y por la imaginación desbordante que tenía, que fue lo que realmente le llevó a convertirse en espía, en agente doble, nada más y nada menos. A Juan Puyol se le conocía como Garbo. Nombre que le pusieron, bueno, pues lógicamente cuando pasó a formar parte del espionaje de los aliados, cosa que intentó desde un principio que no consiguió, que la verdad es que tiene mucha chicha la historia, y por eso queremos saludar ya a José María Benedito. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Porque la verdad es que es una historia totalmente apasionante, la de este hombre, la de este español. Oye, pues que así a priori uno no se lo imaginaría como espía, pues porque era calvo, porque era bajito, porque tenía unas orejas muy grandes. ¿No da prototipo de espía?
No, desde luego que no. Y la verdad es una historia fascinante e increíble. Cómo este señor, después de la guerra civil, que además la pasó en los dos bandos y tuvo todo tipo de peripecias, se encuentra en el Madrid de los años 40, en una situación económica complicada, y sin embargo, en un momento dado, empieza a escuchar a su alrededor todas estas historias de espías que en ese momento pululan Madrid, que se ha convertido en uno de los focos del espionaje europeo, junto con Lisboa, y entonces empieza a imaginarse la posibilidad de que él pueda ayudar a los británicos, porque está escuchando a la BBC por las noches en su casa, en un ático, en la bohardilla, y entonces se imagina que puede ayudar a los británicos, que son los únicos que van a conseguir parar a Hitler. Y entonces se lanza esta aventura junto con su mujer, Araceli, que es ofrecerse primero a los británicos. Ellos la rechazan una y otra vez, y entonces se le ocurre la idea genial: lo que tengo que hacer es ganarme la confianza de los alemanes y con eso conseguiré que los británicos también me hagan caso. Y esto es lo que llega a realizar. Entonces se va a Lisboa y desde Lisboa empieza a enviar esos mensajes a los alemanes, que van consiguiendo cada vez más confianza, mensajes que son en parte reales y en parte totalmente inventados. O sea, es documentación que él va asimilando, investigación que va haciendo, pero en muchas otras ocasiones pues da mensajes, anticipa situaciones que luego se producen y que son fruto en gran medida de su imaginación. Y claro, esta historia pues tiene un contenido literario y tiene un contenido de mezcla de realidad, de ficción, de espías, de historia de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, que verdaderamente me hizo inmediatamente que quedara totalmente atraída por esta historia y que me lanzara a escribir sobre él.
Era lógica, no es la primera vez además que te acercabas a ese mundo, no a esa época determinada, a todo lo que tiene que ver con el mundo nazi. Primera novela de José María Benedito, los elementos del mundo, y nos encontramos también un poquito en ese instante.
Sí, bueno, es distinto a Los elementos del mundo, ¿sí? Porque es desde la perspectiva de un profesor alemán que empieza desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, un poco su historia, un profesor alemán que se compromete con la llegada del nazismo, y entonces todos los problemas interiores y también efectivamente el contexto histórico desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero yo diría que aquello es una novela alemana y esto es una novela de un español que al final se convierte en el único agente, la única persona en realidad que ha sido condecorado por los dos bandos con la máxima condecoración, la Orden del Imperio Británico, por los británicos, y curiosamente los alemanes siguieron confiando en él hasta el final y le otorgaron también la Cruz de Hierro.
Es que es verdad que esto sucedió incluso después de que se hubiera producido ya el desembarco de Normandía. Él tenía que convencer a Hitler de que iba a ser por el paso de Calais, que esto otro, lo de Normandía, era nada, una maniobra de engaño y de despiste. Después de haber sucedido eso, ¿seguían creyendo que por el paso de Calais iban a llegar?
Sí, ese es su gran triunfo, aunque tiene muchos otros antes, ¿no? En donde verdaderamente consigue engañar, confundir a los alemanes, ¿no? Cuando él ya después se va a Londres, después de Lisboa, los británicos al final acaban, pues por la confianza que han cogido en él los alemanes y porque acierta en muchos de sus, vamos, en los mensajes que manda a los alemanes, entonces por fin creen en él, se lo llevan a Londres, lo entrenan. y le convierten en garbo, en el gran agente doble. Y entonces su mayor operación es conseguir engañar a Hitler sobre el lugar en el cual iba a ser el desembarco de Normandía, como tú comentabas, y mantener esa ficción a lo largo de las semanas siguientes, cosa que fue mucho más complicada. Pero además la novela lo que relata también es una parte de la historia de Garbo menos conocida, que es su relación con el círculo de los espías de Cambridge, con Anthony Blunt, con Ken Fieldy sobre todo, y ya entonces he estado investigando bastante y a partir de ahí también he creado una ficción novelesca en la cual se ve la relación que tuvieron y cómo detrás de toda la historia de Garbo pues estaba Fieldy y estaba la conexión de Fieldy con el espionaje soviético, ¿no? Por lo tanto, hay como esa triple dimensión. Por un lado, él estaba enviando y engañando a los alemanes, por otro lado, los británicos, era un agente británico, pero detrás estaban los soviéticos que también movían los hilos.
Menudo lío. ¿Cómo se nota que esto es de espionaje? ¿Y cómo se nota que eres capaz de desentrañar entre tantísima documentación que habrás tenido sobre la mesa? Porque yo entiendo que, bueno, pues lógicamente para después plasmarlo todo de manera además muy amena, muy dialogada, nos vamos metiendo incluso dentro del círculo de Cambridge en el momento en el que están decidiendo cómo van a llamarle y cuál va a ser el nombre de Pujol, que al final es Garbo, para dar con todos esos papeles, habrás tenido que tener ahí bastante tiempo dedicado.
Bueno, sobre todo yo creo la gran satisfacción de ver que al final pues, es una novela que tiene mucha trama, que tiene, que como tú decías, la parte histórica, la parte de espías, y luego yo creo que es muy entretenida, porque verdaderamente Garbo es un hombre divertido y que tenía esta capacidad de inventar historias. Le decían que era como una matrioska rusa, ¿no? Que de una muñeca sacaba otra y otra y otra, una verborrea casi incontenible, ¿no? Y esta imaginación desbordante que al final la imaginación puede sobre la realidad o es la realidad la que puede sobre la ficción, no sabemos muy bien.
Él tenía un poco la teoría de que cuantos más datos, yo si doy muchos datos, parece cada vez más real y además es más difícil encontrar el dato que está ahí metido de verdad y el que es de mentira.
Sí, es como la propia novela, ¿no? Que de alguna manera crea o anticipa la realidad muchas veces, mezcla datos de verosímiles, datos de ficción, pero también basados en la realidad. Y esto es lo que Garbo consigue, ¿no? Y por eso, como figura histórica, pero también como figura literaria, pues tenía un valor incalculable, ¿no?
Yo me he fijado también, José María, en el papel de esa mujer. En el papel de Araceli, obviamente sí. El que ha pasado a la posteridad es Garbo, pero el papel de su mujer desde luego no fue nada sencillo, porque yo me imagino teniendo como pareja a este hombre que de repente me dice que se va a ir a buscar a los británicos para ofrecerse de espía y que como no le cogen, que se va a meter con los alemanes y así luego al final le llamarán y le digo, pero Alma Cándida, ¿qué estás haciendo? Céntrate, vamos a llevar una vida normal y vamos a intentar no morir en el intento, porque la pobre también se me involucrada en muchas situaciones, a veces sabiéndolo y a veces sin saberlo.
Sí, yo creo que Araceli era una personalidad extraordinaria, de muchísima fuerza, y hay momentos, por supuesto, en donde ella es la que lleva la iniciativa y la que le anima. Una vez entra en el, digamos, en el juego y en el entusiasmo y en la convicción de Garbo, de Juan, su marido, ella es también la que quiere llevar a cabo. Y de hecho son los dos muy unidos los que van a ver a los británicos y luego Garbo es el que se plantea el tema de los alemanes, pero ella después también le anima, ¿no? Si verdaderamente ese tándem, yo creo que eso hasta ahora estaba menos resaltado y ahora efectivamente se está viendo también en otros estudios que se han hecho históricos sobre la pareja, que ahí Araceli jugó un papel fundamental, ¿no?
Es lógicamente, es importante. Estaba yendo justo al final, ¿no?, de esta historia. Hombre, como está basada en hechos reales, lógicamente, pues un poquito lo conocemos, pero también no sé si destriparlo o no destriparlo, esa última llamada pasados los 30 años, que me imagino que la pobre Araceli se tiene que quedar también de piedra una vez más, descubriendo que su marido nunca va a dejar de sorprenderla.
Sí, efectivamente. Ahí está, una vez más, Garbo, que sigue siendo Garbo, lleno de sentido del humor. Y también yo creo que un gran afecto y una gran ternura por la familia que había abandonado, en gran medida porque tenía que huir, escapar. Después de la guerra estaba demasiado expuesto. Los espías alemanes y los agentes alemanes que le habían conocido Ahí se produce una caza de hacia los espías alemanes por parte de los aliados, pero también hacia los antiguos agentes alemanes por parte de los nazis que habían sobrevivido. Entonces tiene que huir, se va a Venezuela, abandona a la familia y eso al cabo de 30 años vuelve y a esa escena, bueno, pues muy, muy, yo diría, íntima y a la vez muy simpática por parte de Garbo. Pero luego hay un capítulo anterior, uh-huh, al final, en donde se desvelan muchas de las claves de la novela, de la historia, de la relación de unos y de otros, de los diferentes niveles en los cuales se juega la trama de la novela.
Y esos no los vamos a contar, sino que hay que leerlos en este libro que edita Espasa, que es nuestra recomendación para el verano, ya que estamos en esta temporada, porque es un libro además muy entretenido y con ese aliciente de que estas cosas pasaron, aunque nos parezca que es imposible que algo así pudiera suceder y que nadie se diera cuenta. El espía que engañó a Hitler, José María Beneito, su autor, profesor universitario, abogado, ha estado con nosotros y la verdad es que nos ha dejado con ganas de querer profundizar y mucho en este ejemplar que ahora mismito tengo entre las manos. José María Beneito, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buen día.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Piensa Juan José Bayos en todo. Vamos a hablar de tormentas de verano. Y ahí está, sonando Vivaldi en Onda Madrid. Precisamente en ese momento en el que nos recrea esa tormenta veraniega. Que miramos nosotros, por ejemplo, ahora a través de esta gran ventana que tenemos en el estudio aquí en la Ciudad de la Imagen y pensamos, es imposible que ahora caiga una gota de agua. Pero atención, las tormentas veraniegas son muy traicioneras y cuando aparecen además nos lo revolucionan todo. Ponen en riesgo, bueno, pues lógicamente todo lo que podamos tener a descubierto que no esté bien tapadito. Si tenéis un jardín, una terraza, algo similar seguro que lo habéis comprobado en más de una ocasión. Enredaderas que se arrancan, toldos y pérgolas que salen desprendidos y volando. Eso sin contar con el agua que a borbotones se puede llegar a acumular. Bueno, pues nosotros y con nuestra unidad móvil, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega, no nos hemos ido a buscar una tormenta en la Comunidad de Madrid, que esto era muy difícil. Pero sí nos hemos ido a buscar a alguien que nos puede ayudar a solventar todos esos problemas que nos ocasionan las tormentas de verano. Estoy hablando del paisajista Fernando Pozuelo. Así que vamos a ir cogiendo buena nota de todo lo que nos tengan que contar. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente nos hemos venido hasta el estudio de Fernando precisamente para corroborar, aunque creo que a veces no nos hace mucha falta, esos daños que en ocasiones pues se crean, ¿no? Precisamente a consecuencia de esas tormentas de verano que traen a veces aguas raudales y en cuestión de tan solo minutos o segundos y que pueden llegar, pues no sé, a crear esas pequeñas inundaciones que te digo, mismamente en una terraza, si el sumidero descubres justo en ese momento que no está tragando bien. Esto se puede ampliar a espacios mucho más grandes de jardines y demás, que se daña también nuestro mobiliario, ese que tenemos en un pequeño patio mismamente, y que tenemos que estar retirándolo, corriendo, es que se me va a mojar, es que son las sillas de fibra, es que luego esto se estropea. Bueno, que lo de las tormentas desde luego que es todo un mundo, aunque desde luego que mucho más para él. Fernando Pozuelo, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, María José?
Decía yo que esto de las tormentas, los vientos vientos y las lluvias en verano puede ser todo un mundo de desastres para aquellos que lo podemos padecer, pero tú haces de ello, vamos, para sacar todo lo positivo.
Pues sí, además es que sí. Justo estaba escuchando a Vivaldi antes de que entráramos.
¿Sí?
Y me da la sensación de que pues todos los instrumentos que hay que armonizarlos para que salga una sinfonía es un poco una comparación con lo que se debe hacer en un jardín. Al final, una tormenta pues contrae o trae viento, o trae agua, y la gestión adecuada de todos esos agentes climáticos de forma adecuada no solamente nos puede permitir combatir la tormenta, sino hacer un jardín, un entorno muy bonito y muy agradable y duradero y de menos mantenimiento.
Claro, porque tú, una de las cosas que haces como paisajista, lógicamente, es que tiene que haber un vínculo entre que todos los sistemas de drenaje hagan que haya un buen funcionamiento para situaciones de este tipo y a la vez que haya la estética adecuada para que después ese jardín sea de lo más sugerente y disfrutable.
Efectivamente, es decir, técnicamente, y esto es aplicable para jardín público y también para jardín privado y hoteles y terrazas y centros comerciales, existe una cosa que se llama sistemas urbanos de drenaje sostenibles, que permite una gestión adecuada del agua de la lluvia para no interferir en los flujos de lluvia, poner suelos permeables para que el agua lleve su lógico devenir, para evitar que el agua se contamine y además pues evitar que se recalienten mucho las diferentes áreas y diferentes estancias. Eso es relacionado al control del agua de la lluvia que nos cae. Ese agua luego lo podemos llevar a depósitos vistos o no vistos para aprovechar ese agua, de tal forma que estamos usando menos el agua potable, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Y se pueden hacer verdaderos vergeles. Si eso luego lo unimos a sistemas sostenibles de muebles que no haya que quitar y poner con tejidos náuticos o con fibras especiales que aguantan a la intemperie, pues conseguimos lugares que cuando cae la tormenta no lo tenemos que tocar y simplemente esperar a que deje de llover para luego volverlo a utilizar. Uh-huh. Súper.
Una cosa, yo me imagino que todo esto de lo que hablas de esos sistemas de drenaje muy determinados y específicos, de ese mobiliario que a lo mejor tiene ese tejido náutico que no absorbe el agua y que no hay que andar con las prisas de recojo la mesa que se me destroza luego con la lluvia y demás, no está en la mano de un particular, sino que hay que acudir lógicamente a vosotros para que nos echéis una mano en esto.
Claro, es decir, el profesional tiene la visión precisa para detectar las necesidades concretas, de tal forma que el cliente sabe que hace una inversión que le va a durar mucho tiempo en su casa y no se va a confundir. Para el caso del mobiliario, en nuestro caso pues hacemos mobiliario a medida, totalmente a medida, dependiendo de las zonas donde vayan a hacer. Luego también tenemos colecciones que son más estandarizadas y todas ellas aguantan 100% a la intemperie, pero 100%, que lo puedes tirar a la piscina y sacarlo a los dos días. Entonces eso no existe ahora mismo. Nosotros hemos tratado de buscar soluciones que realmente pues le den durabilidad a un jardín y comodidad a la gente.
Bueno, un ejemplo que hemos estado hablando antes de él, los estragos que causan los fuertes vientos, en este caso, por ejemplo, de las tormentas de verano, es el tema de los toldos, de las pérgolas, de las famosas velas, que uno se coloca pues o en un bajo patio o en unas alturas. Realmente vosotros tenéis muchas soluciones para esto.
También muchísimas. Al final, lo más problemático o crítico en este caso es cuando estás trabajando en azoteas de edificios o en terrazas o en áticos, porque siempre que tienes que poner un toldo o un elemento de sombreamiento, va sobre una estructura. Y esa estructura la tienes que dimensionar adecuadamente para que no se caiga, porque sería un grave problema. Entonces, el dimensionado muchas veces genera problemas estéticos porque son piezas como muy, muy gruesas y poco bonitas. Y entonces nosotros nos esforzamos en hacer cosas creativas y bonitas que luego sustenten a los toldos. Y además los toldos pues pueden llevar diferentes sistemas antiviento, no solo la estructura sino el toldo, como anemómetros que detectan un determinado caudal de viento y hace que se recoja, o incluso sistemas integrados dentro del propio toldo que cuando hace viento empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo, no se ve y automáticamente se recoge. O para el caso de velas, triangulares o con forma rectangular, también ponemos unos tensores especiales en las esquinas que permiten oscilar con el movimiento del viento y hace que no se desgarre las telas. Y además las telas no es una tela totalmente impermeable, sino que es parcialmente permeable y permite transpirar para que no se recaliente mucho por debajo y tampoco haga esta sensación de embolsamiento cuando hace aire.
Claro, que estamos con que también esas lonas de las pérgolas, los toldos y demás, nos dan los típicos sustos de que se está levantando un viento tremendo, que esto viene de ya para allá la tormenta y que me ha pillado que me he dejado los toldos echados en casa.
Claro, es muy importante también lo que a la gente le parecen cosas nimias, es muy importante la sutileza de una vela, por ejemplo, con cuatro puntos de anclaje, poner la cota exacta a la que va, la cota es la altura, a la que va cada punto de anclaje, en función de si es un ático, si es una planta baja, si queremos hacer una zona íntima, una perspectiva más amplia. Entonces, la gestión de esos puntos nos sirve para que el toldo se comporte bien en condiciones de viento y, además, para que en las diferentes estaciones que va cambiando la orientación del sol, haga su función de toldo. Y esto se puede hacer en horizontal y también en vertical para hacer una especie de estores semiverticales parecidos a las velas de un barco, pero que no estén directamente encima de nuestra cabeza.
Bueno, que es que Fernando para esto tiene ideas que te voy a contar. Que, por cierto, yo no quiero que nos despidamos sin decir, por ejemplo, un lugar que recientemente ha estado a la vista de casi todo el mundo, en Casa Decor, ese patio interior maravilloso que ha sido decorado por ti, que recreas un jardín estupendo y que hay que decir que a día de hoy, que Casa Decor ya cerró, tú sigues teniendo ese espacio allí, con lo cual en algún momento se abrirá para que se pueda seguir contemplando y disfrutando.
Totalmente. Jo, pues nada, estoy muy contento por ello porque se ha abierto al público, se ha indultado el jardín, a la propiedad le parecía maravilloso, lo han respetado y es un lugar donde se harán eventos, celebraciones y cualquiera puede hacer uso de ello, tanto clientes particulares como medios y demás, para hacer pues lo que allí consideren. Es un lugar mágico.
Pues la verdad es que sí, con esa magia nos vamos a despedir. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, mil gracias. Por supuesto también a Fernando Pozuelo, Noticias.